Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
Si un escéptico le dice que las historias de la Biblia son cuentos de hadas o cuentos mitológicos, ¿qué respuesta le daría usted? Miles y miles y millones de personas creen esto. Tal vez usted es uno de ellos. Hoy vamos a darle unas evidencias concretas que demuestran la confiabilidad de la Biblia. Afortunadamente existen una abrumadora cantidad de evidencia en forma de manuscritos antiguos, descubrimientos arqueológicos e históricos que afirman sin duda alguna que los eventos y las personas de las que leemos en la Biblia existieron. Acompáñenos para aprender un poquito de lo que la ciencia y la historia dicen acerca de la veracidad de la Biblia. Este es el segundo programa en la serie ¿Es la Biblia confiable? Le invito a visitar a radioamistad.net para ver todos los programas de la serie y bajarlos a su aparato digital. Tengo el privilegio de tener en cabina conmigo a mi colega Miguel Ángel Jacinto, director de noticias aquí en Radio Amistad. Miguel es un profesor en teología, graduado del Seminario Teológico Centroamericano en Guatemala. Su pasión es enseñar la palabra de Dios. Bienvenido, Miguel.
Gracias, Dolly. Gracias, estimados amigos y oyentes. Y es siempre un honor el poder compartir estos micrófonos para traer luz a nuestros oyentes acerca de temas variados de las Sagradas Escrituras.
Ahora, ayer estuvimos en el primer programa al pastor Juan Carlos Ellis, que nos dio un aperitivo, pero hoy quiero que usted siga lo que él empezó hablándonos, uno de los temas que él empezó a dar. No hubo tiempo para más, pero algo de que él mencionó, y tal vez para los que no escucharon ayer, los textos masoréticos. Háblenos qué es eso y cómo hacían las copias estos escribas, estos copistas, ¿no?
Así es, Dolly. Hay que reconocer que los judíos, el pueblo judío, le fue dado por Dios la ley y los escritos y los profetas. Es decir, los manuscritos del Antiguo Testamento. Entonces, es importante reconocer la capacidad también que tenían los judíos respecto a al texto original de las Sagradas Escrituras. Los eruditos judíos de los primeros cinco siglos completaron la tarea de recopilar todos la Biblia en su formato original. Los rabinos judíos introdujeron algunas marcas para aclarar algunas palabras que quizá diferían entre un texto y otro texto, porque tenían varios copias al mismo tiempo y las comparaban para ver cómo se compaginaban unos con otros. O sea, era un trabajo muy meticuloso. Además, los masoretas era un grupo de eruditos, escritores judíos que hacían copias. La práctica era que había uno que leía el texto letra por letra.
No palabra por palabra.
Letra por letra, exactamente.
O sea, H.
H.
Y los 50 que estaban ahí.
Y todos escribían H. Y él iba diciendo, palabra, siguiente palabra, siguiente palabra. Entonces, él anunciaba la palabra, pero cada palabra iba enunciada con su... En el hebreo existía el sistema de consonantes solamente. No existían
vocales.
Después se introdujo los vocales, más o menos en el año 500 después de Cristo. Se introdujo el sistema de vocales. Puntos y guiones que para asegurarse la pronunciación del hebreo, porque el hebreo quedó un poco muerto después de las conquistas de los asirios, de los griegos, romanos. Entonces él quedó por un lado, aunque tradicionalmente los judíos mantuvieron la lectura de estos libros en las sinagogas. Entonces los judíos, los masoretas, fueron los encargados de hacer copias de los originales y preservarlos letra por letra hasta nuestros días.
Ahora, así que, ¿ellos vivieron, en qué época eran los masoretas?
Los masoretas estaban desde los tiempos de Jesucristo, aproximadamente.
Pero ahora, volviendo a los...
del Antiguo Testamento,
exacto, eran los
estaban más o menos los escribas.
Y ellos se usaban el mismo sistema.
El mismo sistema, o sea, fue tradición.
Uno dictaba
y otro copiaba.
Y 50.
50, en un salón de un cuarto donde se ponían a escribir. Sí, tenían todos que tener, y era tan meticuloso, Dolly, que cuando llegaba a la palabra Yahweh, que es Jehová, uh-huh, ellos utilizaban una pluma diferente para cada letra.
Mm. Wow.
Es tan especial que ellos consideraban el texto tan, pero tan sagrado, que era una blasfemia utilizar la misma pluma para escribir el nombre de Dios.
Wow.
O sea que podemos tener la certeza de lo que los escritos originales que tenemos hoy son, uh-huh, una copia fidedigna, uh-huh, letra por letra, uh-huh, del texto original.
Wow. Es increíble pensar que tenemos que tener un respeto mucho más mayor,
sí,
de lo que todos, y me incluyo en esto, tenemos de este libro sagrado. Por eso dice en el Nuevo Testamento, ni una jota. Ahora entiendo esa frase.
Y la jota, Dolly, es como una apóstrofe. Una apóstrofe, uh-huh, es una yod, uh-huh, la letra yod en hebreo, que es una letra bien pequeña que es casi imperceptible. Si uno no lee con detenimiento, casi ni la ve. Uh-huh. Pero el Señor Jesús sí vio ese punto, esa letra. Uh-huh. Y dice, está pequeñita, tan pequeñita y tan quizá insignificante en el alfabeto, es tan importante
como
todo lo demás.
Y dijo lo que él dijo en su totalidad, no pasará, ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta
que todo
se cumpla. Entonces,
Jesús es el que básicamente los estudiosos han tratado de compaginar la Biblia tal y cual la encontró Jesús en su tiempo.
Yeah.
La Biblia en su texto original.
Y es de notar que Jesucristo, cuando él resucitó y estuvo en el camino a Emaús y se apareció a estos, él dijo, él verificó, él usó la palabra de Dios, o sea, la que él escribió. Dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas? Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, él validó el Antiguo Testamento cuando él hablaba en el camino a Emaús. Él dijo que todas las escrituras, y hasta este momento no existía el Nuevo Testamento, era todo
Antiguo Testamento.
Uh-huh.
Jesús se refirió a las escrituras del Antiguo Testamento porque Jesús vino al final del Antiguo Testamento, a principios del Nuevo Testamento. Entonces, un ejemplo es la lectura del nombre de Dios, como le expliqué. Consiste en cuatro consonantes hebreas, Y, H, W, H, llamado el tetragrama. Ahora, para pronunciar la palabra Yahweh, en la antigüedad no se pronunciaba.
Sí.
Los judíos piadosos, temiendo profanar el nombre santo de Dios, agregaban la palabra a un lado, Adonai, Señor. Pero escribían las cuatro letras. Y a un lado, entre paréntesis, Adonai, en referencia a Jehová, o a Dios. Pero era tan sagrado para ellos la palabra Jehová o Yahvé, que los masoretas no intentaron nunca cambiar, pero no la pronunciaban. Porque era un acto solemne. Cuando llegaban a esa palabra, era una solemnidad rotunda, un silencio sepulcral, porque estaban en la presencia del nombre de Dios.
Y hoy día se usa ese nombre, no.
Vanamente. Sí. Aquí es donde entendemos el concepto de un respeto absoluto a la autoridad de la palabra.
Estamos hablando de, ¿es la Biblia confiable? Bueno, estamos viendo que cada jota, cada tilde, cada marquita, cada letra de la palabra de Dios fue copiada con sumo cuidado. Y no fue a la ligera, era un estudio profundo, era un universitario, por así decirlo.
Eran eruditos, eran doctores, escribas en letras y ciencias de los judíos. Los masoretas también establecieron además reglas detalladas y exactas que debían aplicarse en la producción de nuevas copias de la Biblia. El pergamino tenía que tener cierta calidad. La tinta que se utilizaba tenía que ser de tal y cual color y espesor. Nada se dejó a la decisión de los escribas, ni a lo largo de las líneas y las columnas, ni el color de la tinta que deberían emplearse. Se contaban las palabras de cada libro para ver si no hacía falta una.
¡Wow!
¡Ojo! Y se fijaba la palabra que quedaba a la mitad, a fin de poder comprobar la exactitud de las nuevas copias. O sea, era un trabajo de ciencia, científico, diríamos. Al final de cada libro se añadía una nota que daba la cantidad total de las palabras contenidas en el libro.
Wow.
Que decía cuál era la palabra que estaba en la mitad y que además daba otras informaciones estadísticas del texto original.
Wow.
O sea, estamos hablando de un punto de referencia, el centro de todo el escrito. Y si esa palabra no aparecía en otras copias,
estaba mal.
Habían errores.
Wow.
Entonces, los nuevos copistas tenían que comparar su escrito con los otros originales.
Y usted me estaba diciendo fuera del aire que una vez que los manuscritos se deterioraban, entonces que los quemaban.
Los ponían en un lugar que se llamaba Geniza, pero no se han encontrado muchos de estos lugares, solamente en Egipto. En el Cairo había un lugar donde habían varios de estas copias que pudieron rescatar, que estaban a punto de ser destruidas, quemadas por ley judía. El gobierno judío estableció que las copias deterioradas por respeto al nombre de Dios,
o sea,
porque aparecía en el texto, no podía utilizarse y tendría que reemplazarse. Como los billetes viejos, que ya no están muy claros, o las monedas que están muy lisas, el gobierno periódicamente las elimina, las saca de circulación.
Siga con nosotros, estamos en el programa Temas Vitales. ¿Es la Biblia confiable? Más información acerca de evidencia arqueológica en el siguiente segmento. Siga con nosotros.
Con gozo en Radio Amistad.
La vida es como una carrera de la antigua Grecia. Así como cada competidor llevaba una antorcha en sus manos, en nuestras manos ha sido depositado el reto de llegar al fin de mes. Pero para ganar, un corredor no solo debía llegar en primer lugar a la meta, sino que era necesario que llegara con su antorcha todavía encendida. Hoy en día mucha gente actúa como si el camino hacia la prosperidad económica fuera una carrera de 100 metros planos. Tratan de alcanzar metas financieras en el menor tiempo posible. Muchas veces arriesgan tiempo, talento, tesoros en obtener beneficios económicos que al final no les llevan a la satisfacción personal. No solamente es importante llegar a fin de mes, también es vital llegar a nuestra meta con el resto de nuestra vida balanceada, tanto en lo emocional y económico como en lo familiar.
Un minuto de conceptos financieros, apartado 3010, Guatemala.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos con usted aquí en el programa de Temas Vitales, Dolly Martín, junto con mi invitado Miguel Ángel Jacinto. Miguel nos explicó, wow, cómo los masoritas y los escribas y todos los que copistas, de diferentes nombres, pero todos los que tenían ese trabajo eran meticulosos, letra por letra, no palabra por palabra, y era, ellos no miraban el original y copiaban, no, se les dictaba la letra. Wow. Y como Dios dijo que ni una letra va a pasar de la palabra de Dios hasta que todo se cumpla. Bueno, ahí esa es evidencia de que la Biblia es fidedigna, que usted puede confiar de que la copia que usted tiene hoy en día no fue hecha una chambonada, una copia así hecha a la ligera, no, fue, la Biblia es fiel. Ahora, miremos otra evidencia arqueológica. Lo que la arqueología ha hecho en los últimos 100 años es verificar parte de la historia contenida de la Biblia. Por ejemplo, dos de las ciudades mencionadas en la Biblia, Sodoma y Gomorra, han sido consideradas como mitológicas por los no cristianos durante muchos años. Sin embargo, excavaciones recientes en Tel Mardik, que se sabe ahora que fue el sitio de Ebla, dejaron al descubierto 15,000 tablas escritas. Algunas de ellas, no de la Biblia, pero algunas de ellas han sido traducidas y en ellas se menciona Sodoma y Gomorra. Esto, o sea, son evidencia extra bíblica que existieron las ciudades de Sodoma y Gomorra, no eran mitológicas. Ahora, además de eso, Sodoma y Gomorra se han buscado por años y años y años por los arqueólogos y por mucho tiempo no lo encontraban y pensaban, que en un tiempo sí estaban debajo del Mar Muerto, pero en los últimos 50 años el Mar Muerto ha ido
secándose
y ha descubierto la parte sur y ahora han podido
descubrir.
Y ahora encontraron la ciudad de Bad Edra. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero así lo llaman hoy en día. Está en la localización que la Biblia dice que era Sodoma y Gomorra. Los arqueólogos encontraron que las casas en esa ciudad fueron destruidas por fuego, que comenzó el fuego desde arriba para abajo, no de abajo para arriba. Todas las habitaciones que se han encontrado llenas de cenizas, o sea, una destrucción masiva. Además, encontraron, en la descripción de Sodoma y Gomorra, habla de que los ángeles llegaron al portón o a la de la ciudad, queriendo insinuar de que había un muro alrededor. Uh-huh. Y sí, uh-huh, encontraron efectivamente
el
resto de los muros de la ciudad, de esta misma ciudad. Entonces, todo esto verificando, dando validez a lo que la Biblia dice. Y además de Sodoma y Gomorra, hay otras evidencias. Si usted ha viajado a Israel, ha visto que continuamente están haciendo descubrimientos arqueológicos.
Excavaciones alrededor de las ciudades importantes.
Y en Jerusalén, solo en Jerusalén hay un montón de evidencia arqueológica. Pero yo voy a mencionar algunas verifican el Antiguo Testamento. Muchos de los descubrimientos en Jerusalén en particular verifican el Nuevo Testamento. Pero aunque yo vi una que era del rey David, encontraron el palacio. Pero los que voy a mostrar ahora es la base de la Torre de Babel. Esa se encontró. También el palacio en Jericó. Se ha encontrado que Jericó fue reedificada varias veces. Y una de las excavaciones la halló que la ciudad fue arrasada, que sus muros fueron destruidos, menos una parte. Y sabemos que esa parte fue donde vivía Rahab. Todo eso se ha encontrado. Los arqueólogos han visto eso. Además, el templo de Baal en Birth de Siquem, que se menciona en Jueces, se ha encontrado ese templo. El estanque de Gabaón, que se menciona en 2 Samuel capítulo 2, también se ha encontrado. el palacio de Babilonia donde Daniel interpretó la escritura en la pared, se ha encontrado ese palacio. La casa de Pedro, esa, la mayoría de los que van a Israel lo ven, es casi completamente excavada. La casa de Pedro en Capernaum, donde Jesús sanó a la madre de Pedro, ahí está.
A la suegra. La suegra de Pedro.
Perdón, la suegra de Pedro, sí. Ahí esa casa está completamente excavada. Entonces, estos son solo unos poquitos.
Eso es para citar una idea.
Una idea, nada más.
Porque hay miles y miles, cientos, yo diría decenas de miles de objetos que comprueban la veracidad de las fechas, de los nombres, de los lugares.
De la moneda.
De la moneda, de las personas históricas que la Biblia narra. Así que también se ha descubierto el lugar donde atravesó el pueblo de Israel el Mar Rojo, y ese lugar donde atravesaron, ese lugar menos profundo, al bucear restos de carruajes, muchos de esos carruajes de guerra al estilo egipcio. Entonces, es una evidencia clara de que la escritura no miente y que lo que dice es verdad. Ahora se está comprobando que es verdad.
Ahora, nosotros lo podemos creer por fe, pero al que no cree, o sea, este es para el escéptico que no quiere evidencia extra bíblica.
Sí.
Y sí, hay abundante.
Dios le ha dado al hombre la capacidad de extraer estas evidencias y de comprobar. Muchos de los científicos no cristianos o antagonistas al cristianismo o a la religión se han quedado perplejos de tanta evidencia. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que apuntar hacia esas evidencias cuando hablamos con este tipo de personas.
Exacto, tenemos que tener estos datos en fresca en nuestras mentes o en algún material, o saber dirigir la gente a que sí hay que tener fe, y no estamos negando eso, pero sí hay evidencia para aquellos que no quieren tener fe y están dudosos.
Ahora, definamos lo que es fe. Fe no es algo ciego. Fe es certeza. Seguridad. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que dice la Escritura es verdad. Esa es una convicción. Pero la certeza es que es comprobable con la información arqueológica e histórica.
Histórica. ¿Sabe qué? Le quiero dar el ejemplo de un erudito bíblico que era escéptico. Y cuando se compara con relatos seculares de la historia, la Biblia siempre demuestra superioridad increíble. El conocido erudito bíblico R.D. Wilson, que era fluido en 45 antiguos lenguas y dialectos, analizó meticulosamente 29 reyes de 10 naciones diferentes. Cada una de ellas tenía corroboración de artefactos arqueológicos. Cada rey fue mencionado en la Biblia y a la vez documentado por los historiadores seculares, ofreciendo así un medio de comparación. Wilson demostró que los nombres registrados en la Biblia se comparaban perfectamente con los artefactos hasta la última J y tilde. La Biblia también fue totalmente exacta en su orden cronológico de los reyes. Por otra parte, Wilson mostró que documentos seculares eran a menudo inexactos y poco fiables. Historiadores famosos como el bibliotecario de Alejandría, Ptolomeo y Heródoto, no pudo documentar los documentos correctamente, casi siempre escribiendo los nombres de estos reyes equivocadamente. En muchos casos, los nombres eran apenas reconocibles en comparación con sus respectivos artefactos o monumento, y a veces requerían otras pruebas para extrapolar la referencia. Y esto lo encontré en el internet, en A Scientific Validation, escrito por Scott Jones en 1997. Y quiero también mencionar que la información acerca de la evidencia arqueológica la encontré en el Internet, en el sitio impactoevangelístico.net. Hay mucha información que usted, si, especialmente si lee en inglés, hay mucho más en inglés, pero en español también hay.
Hay bastante en español, Dolly, y en inglés y en otros idiomas. En hebreo, por supuesto, y en latín, en arameo, diferentes idiomas donde históricamente se escribió la escritura. Ahora, creo que ante tanta evidencia, ante tanta información, no nos queda más que decir, ¿creemos o no creemos? Porque ya no está en duda que lo que dice la Biblia es verdad y no debemos dudar. Tenemos que tener una confianza absoluta. El hecho de que los masoretas nos dejaron un texto impecable. Si se derramaba una tinta, tenía que cambiar todo el escrito.
No había mancha.
Habían notas al pie de la página o al lado del papiro si había alguna duda al respecto de una letra o de una palabra.
Wow.
No podían cometer un error.
No. Y ellos sabían, los...
y ellos estaban entrenados para eso. Es que eran seleccionados, eran la crema innata de los escribas, eran doctores, eran personas comprometidas con Dios. No se puede confiar en un ser humano, se debe confiar en que todo esto fue obra soberana de Dios, que capacitó hombres como los que hoy tenemos, grandes científicos cristianos, grandes arqueólogos, grandes maestros de la palabra, que estudian los idiomas originales y nos lo dejan para que nosotros podamos entenderlas.
Vamos en el siguiente segmento a explicar algo que está usted escuchando en Radio Amistad, esto de la cantidad de manuscritos del Antiguo, especialmente del Nuevo y el Antiguo Testamento, en comparación con manuscritos antiguos de otras obras seculares. Queremos que usted entienda el peso de evidencia que hay para la palabra de Dios. Además, estamos a mitad del programa. Si usted quiere llamar y hacer una consulta, una pregunta, un comentario, es muy, muy, muy bienvenida su llamada. Y el número telefónico 713-520-7900. 713-520-7900 o fuera de Houston 877-772-6446. Dolly Martín y Miguel Ángel Jacinto, hoy con el segundo programa de la serie Es la Biblia Confiable. Siga con nosotros.
Momentos de la creación. Cuando se da una conversación acerca de la gente de la era de piedra, tenemos la tendencia a pensar en moradores de cuevas tecnológicamente despistados. Hola, soy Milton de los Santos. Los científicos siempre habían asumido que las cuatro hachas de piedra neolítica descubiertas en la China habían sido pulidas con cuarzo. Sin embargo, un investigador decidió estudiar las cabezas de hachas en más detalle. Al hacerlo, se maravilló del alto grado de pulido en estas superficies de hachas y señaló que estas superficies estaban tan lisas como el silicio sobre el cual se graban los circuitos electrónicos. Las cuchillas de hachas resultaron ser hechas de corindón, una forma de óxido de aluminio, el segundo mineral más duro de la Tierra. El cuarzo era demasiado suave para poder haber pulido estas hachas. Solo el diamante podía hacerlo. Resulta que hay dos depósitos de diamantes conocidos dentro de las 200 millas de donde las hachas fueron encontradas. Para comprobar su teoría, él cortó un poco de material de una de las hachas y la pulió con tres diferentes materiales, incluyendo el diamante. Mediciones cuidadosas por un microscopio de fuerza atómica mostró que solo el diamante podía duplicar la superficie lisa de las hachas. Estas hachas nos muestran que un llamado hombre de la edad de piedra tenía un conocimiento sofisticado de los materiales, incluso utilizó el diamante para pulir al segundo material más duro de la tierra. Para una copia de este programa, escríbanos a info@creationmoments.com o a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 1194.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos aquí a mitad del programa, aquí en Temas Vitales, y hoy, si recién nos acompaña, estamos escuchando evidencia de manuscritos antiguos, evidencia arqueológica e evidencia histórica, comprobando la veracidad y la confiabilidad de la Biblia. Si usted no escuchó la primera mitad, se perdió información acerca de descubrimientos arqueológicos de Sodoma y Gomorra. También evidencia de que los escritos de la Biblia eran más exactas que incluso artefactos con los escritores de grandes historiadores. No tenían errores. Uh-huh. En cambio, la Biblia no tiene esos errores. Ahora, vamos a mirar algo que es importante que usted entienda en cuanto a la cantidad y la antigüedad de los manuscritos que existen. Algo de esto lo mencionamos ayer en el programa con el pastor Juan Carlos Ellis, parte 1 de esta serie. Hay 8 programas en total en la serie, así que espero que nos pueda acompañar para toda la serie. Pero Miguel, denos unas otras informaciones en cuanto a fechas y lo demás.
Así es, Dolly. En cuanto a los manuscritos del Antiguo Testamento, encontramos que los pergaminos del Mar Muerto son los más antiguos jamás encontrados hasta el día de hoy, que datan del 250 antes de Jesucristo. Estos pergaminos incluyen 223 copias de manuscritos de todos los libros, o sea, una colección completa de todo el Antiguo Testamento, con excepción de el libro de Esther.
Wow.
O sea, tenemos el 99% de los escritos originales del Antiguo Testamento encontrados en 1947.
Ahora, la pregunta es, comparando eso con nuestra Biblia, uh-huh, cada jota y cada tilde son exactamente igual.
Comparados con otros textos, porque al encontrar un libro o una porción de un libro, porque no siempre se encontraron los libros completos. Uh-huh. Por ejemplo, hay un rollo de Isaías del Mar Muerto que está completo, pero hay uno que está incompleto también. O sea que son dos copias, uh-huh, separadas, uh-huh, en el mismo lugar, uh-huh, pero una está completa y otra está deteriorada o de alguna forma se deterioró. Entonces, se comparan las copias completas con las incompletas, uh-huh, y ver qué porciones son las que le faltan. Uh-huh. Y de esa forma van compaginando unas con otras. Pero la otra cosa es que la versión que tiene los judíos básicamente serían el códice sinaítico y el códice de Alepo.
¿Qué es un códice?
Un códice es el conjunto completo de todos los escritos antiguo testamentarios. Un papiro es una porción. Existen varios, uh-huh, set completos del Antiguo Testamento. El códice de sinaítico, el códice Receptus, el códice alejandrino, el códice británico oriental, el códice cartaginés, el códice de Alepo, como cité, el códice de Leningrado, el códice del Pentateuco samaritano, entre otros.
¿Y estos, las fechas de estos son?
Algunos son después de Cristo, por ejemplo, el códice Receptus es del 345 después de Cristo. Uh-huh. Y, por supuesto, lo más antiguo son los pergaminos del Mar Muerto, que son un set completo, intactos. O sea, estamos hablando divinamente preservados,
yeah,
por miles de años.
Uh-huh. Entonces, sí, bueno, no se encontraron hasta 1947 y se datan
250
antes de Cristo. Eso quiere decir que tenían 2,000 más o menos.
Tienen como 2,250 años, sí, de antigüedad.
Exacto. Se preservaron 2,200 años ahí en,
sí,
esas cuevas.
Sí. Sí, casi dos mil.
Sí,
dos
sí.
mil años.
No somos buenos en matemática, pero más o menos.
Cuando se encontraron. Entonces, básicamente 2000 años de historia en esos pergaminos. Ahora, como decía, hay otros sets que se han encontrado en otros lugares. En algunos de ellos solamente porciones. Por ejemplo, el papiro de Nash, que es un data del 150 antes de Cristo, que es viejo, es antiguísimo, antiquísimo. Tiene porciones dañadas del decálogo de Éxodo 20 y Deuteronomio 5, 6 al 21 y el Shema, que es la Deuteronomio 6, 4 al 9. Son porciones, por ejemplo, alguien copió estas porciones para memorizarlas o para tenerlas en su casa, ¿no?
Como debemos tener nosotros.
Exacto. Entonces, estas son evidencias de que la gente sí tenía porciones en su casa de la escritura. Entonces, se encontraron esas porciones, pero también se encontraron, por ejemplo, el Códice Peshitta, que data del año 100 después de Cristo. O sea, estamos hablando casi 2000 años también. Es el Antiguo Testamento entero en la lengua siriaca, en la lengua siria. Recuerda que el reino de Israel se dividió en dos. Parte norte, 10 tribus, Israel, Judá en el sur. Las 10 tribus del norte fueron llevados por Siria. Y las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, por Babilonia. Entonces tenemos fechas diferentes de pergaminos y en idiomas diferentes donde fueron llevados los judíos cuando fueron desterrados.
Qué bien. Muy bien, ahora algo que creo que necesitamos o deberíamos explicar es esto es referente al Nuevo Testamento. Comparando, ahora que hemos aprendido el hecho de que tenían cientos tal vez de escribas o masoretas, como quieras llamar, copistas.
Masoretas
o copistas, si quieres llamarlo así, que estaban copiando letra por letra. Ahora nos damos cuenta por qué usted escucha aquí en Radio Amistad que estamos animándole a leer la Biblia y ayudándole a entender, comparando las escrituras que se han encontrado y la antigüedad de estas con otras obras seculares de renombre que más o menos tienen la misma fecha o por ahí antiguos. Como la Biblia. Y usted ha escuchado de Platón, el escrito de Platón. Fue escrito en 427 hasta el 347 antes de Cristo. Pero los manuscritos más tempranos, o las copias, mejor dicho, las copias más tempranas que tenemos son del año 900 después de Cristo. Eso quiere decir que la copia más antigua, más cerca a cuando fue escrito, tiene 1,200 años. O sea, una diferencia.
Pasaron 1,200 años y no se sabe.
Sí, fue fidedigna, ¿no?
Sí.
Entre cuando fue escrito y la copia más antigua. 1,200 años, es un montón de años.
Muchos años.
Y tenemos 7 copias. 7 copias que tienen 1,200 años después de que fueron escritas. Eso es de Platón. Ahora, eso es significativo porque comparemos eso con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito entre los años 40 y 100 después de Cristo. Para el año 100 ya se terminó.
Estaba cerrado el Apocalipsis.
Ahora, los manuscritos más antiguos que tenemos datan de la fecha del año 125 después de Cristo. 25 años después de que cerró el canon
bíblico. Canon.
¿Y cuántas copias tenemos? ¿7? No. 24,000. Y yo no entendía cómo es que tenemos tanto. Ahora que usted nos ha explicado lo de los masoretas. Es que por eso hay tantas copias.
Sí.
Porque habían escribas y estos masoretas que se dedicaban
a hacer copias exactas de los originales y a distribuirlas alrededor de personas que tenían el dinero para tenerlas en casa. Una colección, había mucha gente piadosa, cristiana, hablando del Nuevo Testamento, pero del Antiguo Testamento igual. Personas que tenían su propia colección en su propia casa y que habían pagado una fortuna para tener una copia de esa.
Oh, yeah. El que más copias tenemos es el de Homero. Homero, uh-huh. el Iliad.
La Iliada.
La Iliada. Fue escrito en 900 antes de Cristo. Pero la copia más antigua que se ha encontrado es de 400 antes de Cristo. Eso quiere decir que habían pasado 500 años. Uh-huh. Desde que fue escrito hasta que la copia que tenemos. O sea, en 500 años puede pasar muchas cosas. Y hay bastantes copias, 643 de esas.
Copia de Homero, de la Iliada.
De la Iliada. Pero todas esas 643 tienen 500 años después de que fue escrito. Uh-huh. O sea, otra vez, comparando esas 643 copias con 24,000 copias.
Es como decir, los vamos goleando 100-0, 100-1.
Es increíble.
Evidencia de libros o escrituras no cristianas comparadas con
la Biblia. Pero sin embargo, los comentaristas seculares
engañan y ensalzan a lo secular por encima de lo religioso. Esa es una realidad.
En Semana Santa usted siempre va a escuchar en la televisión documentales, uh-huh, preguntando la veracidad de la Biblia, sí, y todo ese bola. Pero ¿nunca hacen eso acerca de Platón?
Nunca hacen una tabla comparativa como la que
sí
tenemos acá.
Nunca dicen, no, los escritos de Homero no son fidedignos. Nunca dicen eso.
O no son muchos.
O que no se puede confiar en ellas. Uh-huh. Pero siempre atacan. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, si es verdad.
Porque es viva.
Es viva y no les gusta el mensaje.
Exacto. Son confrontados con su pecado. Son confrontados con su necesidad de tener fe y confianza en el Creador del universo. Y no en la, como dice mi Naomi, mi hija, de la explosión de un gas lacrimógeno.
Ahora, hay una pregunta, Miguel, y vamos a tener que ir a las preguntas. Es muy, muy buena la pregunta, y si usted no ha llamado, llámenos al 713-520-7900 aquí en Temas Vitales.
Hola, soy Johnny Erickson Tata. Recientemente observaba una página web donde varias personas alrededor del mundo escribían sus deseos, algunos tontos, otros sinceros. Un deseo no es más que desear algo que no se tiene, pero todos deseamos algo en común: la felicidad. Las personas quieren ser felices, pero no saben qué más hacer con los deseos de sus corazones. Gracias a Dios, tenemos esperanza en el nombre de Jesús y sabemos qué hacer con nuestros deseos, porque la esperanza en Cristo es mejor que un deseo. Los deseos normalmente nos decepcionan, pero el apóstol Pablo escribe en Romanos que la esperanza no nos decepcionará. Así que, amigo, amiga, Dios sabrá qué hacer con tus deseos. Hoy, toma la esperanza en Dios y te aseguro que no te vas a desilusionar.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos en el último segmento del programa Temas Vitales. Hoy, parte 2 de la serie, ¿es la Biblia confiable? Hemos mirado evidencia arqueológica, hemos visto evidencia histórica, hemos mirado los manuscritos antiguos y queremos contestar cualquier pregunta que usted tenga. Tengo una pregunta. Miguel Ángel Jacinto me acompaña hoy. Y Miguel, esta es la pregunta. Hay muchas traducciones de la Biblia hoy en día. ¿Cuál es la Biblia? O tal vez está preguntando cuál es la traducción más cercana al original o más confiable.
Bueno, creo que las traducciones son importantes desde el punto de vista del contenido, de las palabras, de la forma en que se traduce. Y cada traducción tiene un estilo diferente. Hay traducciones que son un poco más comentarios que otras, pero
paráfrasis,
uh-huh, exactamente. Creo que las mejores traducciones, a mi entender, es Reina Valera, uh-huh, 1960, al español, porque ha sido compaginada con los escritos originales griego y hebreo, y la versión también Nueva Jerusalén, Las Américas, también es una buena traducción porque son traducciones bastante cercanas al texto original. Cuando digo texto original es porque al abrir el griego vamos a encontrar el mismo significado de la palabra en español. Ahora, hay otras versiones que son diferentes. Las versiones son estilos diferentes de cómo hablamos, más contemporáneos. Esas versiones hay que tenerles cuidado porque Dios habla hoy, por ejemplo, una versión muy popular o versión popular. Se alejan del sentido original para darle un matiz más cultural. Entonces pierde su esencia. Pero creo que el punto es que sí tenemos Biblias con buena traducción. Yeah. Biblia de las Américas, Biblia Nueva Jerusalén. Yo estaba hablando en español. Y Reina Valera, 1960, creo que es la llamada sacrosanta.
Ahora quiero llamar su atención al boletín de Radio Amistad, donde tenemos enumerado todos los programas de esta serie. Es la Biblia confiable. Si usted no recibe el boletín, llámenos y con mucho gusto se lo enviamos. También puede encontrarlo en nuestra página radioamistad.net. Pero el 31 de este mes, el último día, Daniel López va a tomar el tema de traducciones de la Biblia, analizando las diferentes traducciones y viendo las diferentes diferencias entre ellas. Así que se va a hacer toda una hora para contestar esa pregunta, así que le animo a estar con nosotros para ella. Otra pregunta, dice, ¿hay algún caso en específico en el cual alguien fuera de la Biblia escribió algo relacionado a eventos en la Biblia, pero contradiciendo lo que la Biblia menciona y si la Biblia al final lo corrige? No creo.
Hay muchos escritores que han tratado a través de los años de desacreditar la veracidad de las escrituras. Como dicen algunos eruditos no creyentes, dicen hay que desmitificar las palabras de Jesús, por ejemplo. Jesús no dice lo que, ellos no aceptan lo que dice el texto bíblico, sino dicen hay que leer entre líneas para ver qué es lo que realmente Jesús dijo y lo que no dijo. Eso sí ha existido en los últimos años, por supuesto en el auge del liberalismo. Muchos de ellos dudan de las escrituras como palabra de Dios o autoridad, y como lo que hemos venido diciendo es fidedigna al texto original y al mensaje original de los autores originales. Entonces es importante que tengamos en mente que sí ha habido intento de desacreditar. Siempre va a haber ataques.
Ataques.
Pero hasta el momento no se ha comprobado ningún argumento en contra de las escrituras con evidencias.
Exacto, eso. Sí, cualquiera puede decir cualquier cosa.
Pero yo puedo decir algo y la gente lo cree y lo corre, pero no lo investiga o no presenta fundamentos.
Exacto. Parte 2 de esta misma pregunta, si hay un libro de texto para estudiar en que recomendamos que es confiable para estudiar la Biblia, creo que para estudiar la Biblia, algún material, cursos bíblicos por correspondencia, no está muy claro aquí, pero
un libro de texto. Hay muchas Biblias, creo que hay buenas Biblias con comentaristas de peso como John MacArthur, tiene una Biblia de estudio, Charles Ridey, tiene otra colección de comentarios respecto a las escrituras y puede ir también a buscar, por ejemplo, libros como La historia de la Biblia en los tiempos bíblicos y hay también la crítica textual. La crítica textual son los expertos que se dedican a comparar el texto original y son personas sumamente preparados, doctores en idiomas, y que critican el texto. Pero cuando decimos criticar, es analizar. Uh-huh. Analizan el texto con pinzas. Y entonces usted puede entender quizá algunas leves diferencias entre un texto y otro por deterioro, por marca en el texto. Puede haber quizá una insignificante diferencia. Para mí eso es importante. El 99.9% del texto bíblico es un texto libre de errores.
Y lo interesante es que cuando hay diferencias, la Biblia lo marca al pie
de la página.
Usted va a ver abajo que dice, en algunos textos dice esto, exacto, y en otros dice. Y hay como 10 o 15 de esos.
Y usted lo puede encontrar y no tenemos ningún temor de citarlos, porque es real. Pero estamos hablando exactamente de 10 o 15
en toda la
Escritura,
Biblia, sí,
lo cual nos habla de un menos del 1%.
No, mucho menos que
Entonces,
eso.
Entonces, eso nos dice grandes cosas de lo que es la Biblia, la Escritura en el idioma original.
Usted vea en su esto le anima a leer la Biblia. Y usted cada vez que lea abajito, la mayoría de las Biblias le van a decir, aquí hay una diferencia.
Sí, otro libro es ¿Cómo nos llegó la Biblia? No tengo el nombre del autor, pero los puede buscar en línea, los puede buscar en
¿Cómo nos llegó la Biblia?
¿Cómo nos llegó la Biblia? Es un buen texto para entender mucho de estos aspectos.
Ok, buenas preguntas. Aquí hay otra. Dice, este señor dice que ¿cuánto tiempo tiene de haberse escrito la Biblia?
Bueno, haberse terminado en sus idiomas originales fue en el año 400 antes de Cristo. Y el libro, el texto que se escribió al final fue Segunda de Crónicas. En cronológicamente, porque nuestra Biblia no es cronológica, nuestra Biblia en español especialmente y en inglés es temático, van avanzando de temas en temas, Antiguo Testamento y va en un orden, aunque el Antiguo Testamento casi se mantiene el orden de los textos masoréticos que son los judíos. En el Nuevo Testamento sí no son cronológicos.
Pero solo se empezaron a escribir al año...
El año 40.
40 después de Cristo.
Después de Cristo comenzó...
Y el 100 terminó en 60 años.
Marcos fue el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió.
Y Apocalipsis en el
último. En el año 96 después de Cristo.
En un espacio de 60 años más o menos.
¿El Nuevo Testamento?
Sí, sí. En 60 años se escribió todo nuevo.
El Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento sí tardó más porque estamos hablando de 1500 años, posiblemente, Moisés escribiendo el libro de Génesis.
Okay. Muy bien, esperamos que eso le contesta la pregunta. Y aquí este señor dice que los judíos dicen que en los tiempos de Jesús el pueblito de Belén no existía. ¿Qué le puede decir con respecto a esto? Yo nunca he escuchado eso.
Ningún judío en su juicio normal no, que conoce la Biblia, porque está citado, y tú Belén, Éufrata, en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento. Si un judío me dice que la palabra Belén o pueblito de Belén no existe, entonces básicamente no conoce su Biblia. Es una persona que por nacer de la línea o sangre judía se cree que tiene la autoridad para opinar al respecto sin conocer el texto bíblico.
No, hay supervivencia que Belén siempre ha existido.
Belén existió, ahí en el Nuevo Testamento tenemos que fue ahí donde vivió el padre de Isaí.
De ahí eran. Muy bien, se nos ha ido la hora y tenemos que cerrar. Miguel, muchas gracias por acompañarme.
Gracias.
Y le animo a estar con nosotros la próxima semana cuando continuamos esta serie Es la Biblia Confiable, aquí en Radio Amistad. Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net. radioamistad.net o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net. O llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.